La semana pasada, dos adolescentes acusados de haber cometido homicidios fueron puestos en prisión domiciliaria por la justicia. Se trata de dos casos diferentes, pero que terminaron con la misma decisión de un juez. ¿Cuál? La reclusión domiciliaria. En un caso en el que actuó la jueza María Teresa Larrosa, se trata de un adolescente de 15 años acusado de matar de una puñalada en el pecho a otro de 16 en medio de una pelea entre dos bandas de jóvenes que comenzó en los pasajes de un complejo de viviendas de Villa Española. En el otro, el juez Washington Baliva tomó la misma decisión sobre un menor de 15 que mató a su cuñado de 24 en un hecho confuso luego de una discusión familiar. Se sabe que el agresor fue a buscar una escopeta que estaba cargada con una sola bala, aunque declaró que su intención era pegarle un culatazo, pero la abuela se puso en el medio y con el forcejeo el arma se disparó. Encerrarlo en el INAU hubiera sido violar la ley y darle un castigo desproporcionado. Él está protegido por el padre, por la madrastra, por la hermana, se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, es un caso muy triste, dijo el juez hablando con el diario El País. El magistrado, que estuvo de acuerdo con la solicitud fiscal de no internar al joven en el INAU, mencionó que ni el adolescente ni nadie de su familia tenía antecedentes penales. Además, todos los familiares solicitaron que no estuviera privado de libertad. La directora del programa PROMESEC, Fernanda Albistur, dijo en una nota reciente en el matutino La Diaria que los controles de arresto domiciliario, por lo general, son muy bien cumplidos y rara vez el joven comete infracciones en ese periodo. No sé si todos estábamos al tanto de la existencia de estas penas alternativas, sí, para jóvenes, ¿no?
Yo estaba al tanto y yo soy cada vez más partidario de ellas, aunque reconozco desde la ignorancia legal, que voy a hablar y muy breve, creo que los dos casos que tomamos como ejemplo, en el segundo todo apunta a que el juez tomó una decisión correcta. En el primero tengo mis dudas, ¿verdad? Pero el hecho es, en definitiva, cuando existe, y acá está la diferencia entre un caso y otro, una estructura familiar contenedora.
Sí, ese es uno de los puntos críticos, claro.
Preocupada, porque si estaba en tratamiento psicológico, esa familia estaba preocupada por el adolescente, creo que la medida alternativa fue correcta y no se lo mandó a una correccional, como es el INAU, que está funcionando tan mal, como todos sabemos, y que en definitiva termina perjudicando a los muchachos.
¿Qué significa la sigla PROMESEC, que yo mencioné recién? Significa Programa de Medidas Socioeducativas de Base Comunitaria. El INAU ejecuta penas alternativas a la prisión de libertad a través de este programa, PROMESEC, y según decía la nota del matutino La Diaria que recién mencionaba, actualmente el programa propone cinco tipos de medidas: la libertad vigilada, la libertad asistida, la orientación y apoyo, la mediación y la prestación de servicios a la comunidad.
¿Venir? Yo tengo una discrepancia profunda, no con la aplicación de medidas alternativas a la reclusión, sino con el concepto que de los menores de edad, de la minoridad, está predominando en los ámbitos legislativos y en los ámbitos estrictamente de asistencia, de tratamiento del tema minoridad. Juan Carlos recién marcaba la diferencia de cuando hay un hogar capaz de hacer la contención del chiquilín, del menor de edad en definitiva, porque niños y adolescentes son una subcategorías de la minoridad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Diga lo que diga la mojigata.
Bueno, la murga, la mojigata.
Fue la murga, la mojigata. Me parece que nuestra estructura social está basada en que la responsabilidad por los menores de edad es básicamente de los padres y subsidiariamente del Estado. Y creo que estamos ante un problema social en el que gran parte de los muchachos no tiene en este momento el control ni el apoyo adecuado de parte de sus familias, y el Estado, cuando debe intervenir, lo hace mal. Es decir, el INAU no tiene condiciones ni para recluir ni para asistir a los padres cuando necesitan apoyo para lidiar con hijos problemáticos. Y ahora también la justicia, es decir, el sistema judicial, ha pasado a manejarse con los mismos criterios. Es decir, el esquema es, el niño o adolescente es un sujeto de derecho, no puede ser castigado, lo cual, digo, en cierta medida es cierto, ¿no? Por lo menos yo creo que es inútil el aumento de penas a los menores. Pero el problema se plantea cuando, bueno, si el menor no puede ser responsabilizado plenamente por sus actos, alguien tiene que ser responsable, y ese alguien es la familia. Y resulta que justamente el problema es que donde ocurren, donde los muchachos delinquen, generalmente no hay un ambiente adecuado de contención. Entonces, mandarlo...
Por lo contrario.
Claro, ponerlo a cargo de su familia y el barrio del cual fue llevado a delinquir, no parece la solución más adecuada.
Pero fíjate las cifras del año pasado, ¿no? El año pasado había casi tantos con penas alternativas como privados de libertad.
Sí.
Un total de 290 jóvenes cumplían con medidas alternativas a la privación de libertad, mientras que 302 estaban privados de
libertad. Yo digo que el esquema, yo solo quería redondear esto, que me parece que el problema es que no se está haciendo efectiva la responsabilidad de los padres. Es decir, cuando se producen delitos por menores de edad, habría que mirar, no tanto pensar en darle el chiquilín a los padres, sino en mirar qué responsabilidad tienen los padres en que ese chiquilín esté en condiciones de delinquir.
¿El otro abogado de la mesa?
Sí, esta cuestión está en teoría resuelta, o sea, las previsiones legales, en teoría, dan espacio para cualquiera de las dos soluciones. El asunto es que la realidad indica que los jueces y juezas realmente se enfrentan a dilemas muy, muy grandes, porque están eligiendo, en definitiva, entre la solución menos mala o el riesgo menor. Entonces tenemos que partir del supuesto de que ellos han evaluado si esa familia a la que destinan al chico con medidas sustitutivas, está o no en condiciones de contenerlo y de asegurar el cumplimiento de la misma e iniciar o continuar un proceso de reeducación. Yo agregaría que seguramente los jueces, explícita o implícitamente, reiterarán que esos padres están potencialmente afectados por una figura también muy vieja, que es la omisión de los deberes inherentes de la patria potestad.
Que prácticamente no se aplica.
Prácticamente no se aplica, salvo el caso de la jueza de Paysandú, que fue muy, muy comentado. De modo que, una vez más, también como lo dijo el presidente Mujica, las cosas están resueltas en la Constitución, en la ley, en los reglamentos, pero no están resueltas en la práctica, y sobre eso es lo que hay que trabajar. No,
además, el Código de la Niñez y la Adolescencia maneja criterios distintos a los que manejaba el Código Civil y el Código Penal, ¿no? Y ha contribuido a desarticular la cosa.
Evidentemente, el uso de estas penas alternativas puede ser muy útil y muy preferible a la reclusión, en dependencias del INAU, que son cárceles, ¿no? Más o menos, similares a cárceles. Para opinar, obviamente, hay que conocer cada caso. Seguramente no se ha empleado bien en todos los casos, pero bueno, eso porque el mundo es así. Yo lo que creo que tiene este problema es la alarma pública que genera, porque esta idea de los menores que delinquen y que no van presos y que los largan enseguida y que si los meten presos escapan y que no sé qué, pasaba a ser como la preocupación de los uruguayos sobre la seguridad. Yo creo que en los uruguayos se habla sobre la seguridad pública y se habla de los menores delincuentes. Por eso la murga, entre otras cosas, le dedica un pedazo de un cupleo, un cuplé entero a esta cuestión. Y en realidad lo interesante del asunto es que la magnitud, por lo menos si se ve desde el punto de vista penal, es relativamente menor. Nosotros tenemos 7.000, 8.000, 9.000 presos adultos y tenemos 600 menores en condiciones...
No reflejan la verdadera problemática.
Claro, entonces, acá hay un problema. O el problema de la delincuencia de los menores es menor, justamente, porque es menos del 10% de los adultos, o en las cárceles de adultos está lleno de personas que no tendrían que estar presas.
No. El tema es que los menores que delinquen no son todos los que están detenidos, ni muchísimo menos, ¿no?
Y la edad de los presos adultos
es bajísima,
abrumadoramente
muy baja,
de jóvenes.
Señores, se nos fue el tiempo, ¿qué tal si nos vamos yendo?
Muy bien.
Daniel Buquet, O'Neill Sartú, Juan Gavito, Juan Carlos Dos Llenar, gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima.
Hasta el martes.